Pues el que maneja el problema es el viceministro de Hacienda, hoy director encargado de la DIAN. Don Carlos Emilio Betancur, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, saludos a todos y a todas.
Es usted muy amable. Mire, ¿cuál es la historia de la emergencia? ¿Están ustedes planeando decretar una emergencia?
Nosotros estamos completamente apostados porque la ley de financiamiento, nuestro proyecto de ley de financiamiento, haga su curso en el Congreso, donde es el lugar natural del debate democrático de este tipo de propuestas, y ese es pues toda nuestra apuesta completa. Por eso hemos hecho explicaciones una y otra vez. El ministro cada vez ha presentado en el Congreso una y otra vez las explicaciones de la naturaleza de nuestro proyecto, pues que avanza en la reducción de exenciones y beneficios injustificados, que avanza en la progresividad tanto en patrimonio como en renta, y avanza en disminuir lo que se llama externalidades negativas, es decir, en generar desincentivos a consumos no saludables. Y además pues refuerza la capacidad de la DIAN de hacer gestión tributaria. Entonces nosotros estamos completamente jugados porque esta reforma tenga su debate en el Congreso y ojalá sea aprobado. Es una apuesta de empatía y de equidad. Esperemos que así lo comprenda también los honorables congresistas y tengamos pues una buena noticia para la gente más necesitada del país de estos recursos que van a financiar el gasto social.
Sí. Pues mire, director, porque aquí ya estoy viendo que su hoja de vida fue postulada para ser el director en propiedad de la DIAN. Mire, hay un asunto que ha llamado mucho la atención por parte de los opositores y es que ustedes no han hecho un recorte como lo ha pedido, por ejemplo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, sino que han estado luchando para que salga esta ley de financiamiento que todavía no tiene los votos suficientes. ¿Cuáles son esas líneas rojas entonces que ustedes estarían dispuestos a negociar, pero que en este momento pues la están viendo difícil? El ministro de Hacienda ha mencionado unos impuestos. ¿Hoy ustedes estarían dispuestos a negociar que cuáles impuestos salgan de esa reforma tributaria?
Bueno, hay que decir que en efecto no es cierto que no hayamos hecho recorte durante este gobierno, si era un recorte de 28.3 billones de pesos, ¿sí? Por lo demás, en una situación que es muy difícil porque, como se ha repetido en diferentes escenarios, el gasto fiscal, el gasto público, es inflexible en un 92%. La nómina del gobierno central en un 73% también es inflexible y corresponde al sector justicia, al sector defensa. Entonces hay cosas difíciles de recortar y hay otras cosas que son imposibles. Las difíciles ya las hemos hecho y las imposibles pues no se pueden hacer. Y sí, estamos abiertos a la discusión. De hecho, de todas las medidas iniciales se han recortado más de 10 medidas. De hecho, producto del diálogo en el Congreso, pues con los congresistas, pues se han cambiado, se morigeró lo que era lo que se tiene pensado con respecto a la propuesta inicial del consumo de la cerveza, es decir, el impuesto al valor, en que lo habíamos planificado inicialmente por un 30%, lo redujimos al 15%, y también el impuesto específico de 1.000 pesos por grado alcohólico a 600 pesos, también en lo que tenía que ver con los combustibles, también el impuesto de renta que habíamos inicialmente puesto unas tarifas marginales adicionales, pues también lo hemos suprimido producto de la negociación. Es decir, todos aquellos que no generaban recaudo en el año 26, según las conversaciones con los congresistas, fueron suprimidos. No obstante, la necesidad que se tienen de esos recursos en mediano plazo, porque no es solamente los recursos del 26, es también recursos de mediano plazo necesarios para cumplir nuestro compromiso de retornar a la regla fiscal en el año 28 con un superávit primario, mientras que en los años que restan las vigencias intermedias, es decir, 26, 27, 28, haya unos déficits fiscales de 6.2%, 4.9% y haya superado en el 28.
Señor director.
Ese compromiso, señor.
Sí, quisiera preguntarle sobre un tema muy realista.
el gobierno ya empezó a meter presión. El presidente Petro dijo que, pues, si no se aprobaba la ley de financiamiento, hasta el metro de Bogotá se vería afectado, aunque pues eso parecería imposible, pero están pues lanzando esos mensajes. ¿Usted cree que qué puede ocurrir si, pues, se hunde la reforma tributaria, la ley de financiamiento, no pasa en el Congreso? ¿Qué sucede?
Bueno, repito, quiero insistir en que nosotros estamos apostados y creemos y confiamos todavía en que el debate democrático va a dar lugar a la aprobación de la ley de financiamiento. En el peor de los casos, pues, como establece el Estatuto Orgánico del Presupuesto, pues deberíamos aplazar los recursos por esa cantidad. Y en el curso fiscal del año entrante, pues veremos qué puede suceder. Digamos, cada día tiene su afán. Para nosotros, el afán, la necesidad es sacar esta ley de financiamiento, repito, por esos motivos, por ese motivo, no solamente por la necesidad del 26, sino por los recursos de mediano plazo, y también porque la apuesta por la mayor equidad en materia fiscal no solamente se logra con el gasto tributario y los subsidios, se logra de una manera sostenible con una tributación progresiva. Así es aquí, en cualquier lugar del mundo, en todos los países pasa eso. Los países desarrollados tienen, y son desarrollados, entre otras cosas, porque tienen estructuras tributarias progresivas. Graban más al que tienen más.
Sí, director, pero igual y pareciera que el tema fiscal del gobierno tampoco es tan grave. Lo decía Julio más temprano, el tema de la economía, las exportaciones se están moviendo. O sea, al parecer tampoco es necesario tomar medidas tan drásticas.
No, pero es decir, la ley de financiamiento no es una medida drástica, es una medida que está asociada al presupuesto general de la nación aprobado por 547 billones por el Congreso. Cuando se aprobó el presupuesto hace unas semanas, la proposición aprobada decía que incluía la ley de financiamiento por 16.3 billones de pesos. Es decir, es una cosa inmanente, completamente concomitante con la aprobación del presupuesto general de la nación. Y efectivamente la economía se ha recuperado, la economía está creciendo bien. Sin embargo, precisamente para que sea sostenible ese crecimiento y para que sea posible terminar el gobierno desarrollando sus principales apuestas, ya no todas, pero las principales apuestas de gasto social, es necesaria la ley de financiamiento.
Pero mire, director, hay otro proyecto que en este momento se está discutiendo y parece que va mucho más rápido que el de ustedes, y es el de la representante Olga Lucía Velázquez. Este parece que es un plan B a este proyecto de ustedes, que también plantea pues algunos cambios en las normas tributarias y busca recaudar no los 16 billones que ustedes esperan, pero sí más o menos 6 billones, que creo que le ayudarían mucho a la caja. En caso de que la reforma tributaria de ustedes no pase, ¿estarían dispuestos a aprobar este otro proyecto de ley?
Bueno, la propuesta de la representante Olga Lucía Velázquez, ella se refiere fundamentalmente a lo que es el título 4 de nuestra propuesta de ley de financiamiento, y tiene que ver con los aspectos de gestión de la DIAN. Sin embargo, pues no se trata de 6 billones de pesos, sino se trata de 3.7 billones. Ahora bien, hay otro proyecto que era el llamado reactivación económica de otro grupo de congresistas, el proyecto de ley 031-2025 de Cámara. Pues ese pues prevé unas medidas de alivio tributario que no se alinean con la necesidad de avanzar en medidas estructurales ni con la posibilidad de complementar dichas reformas con incentivos que promuevan un mejor cumplimiento tributario. Sus efectos sobre sostenibilidad fiscal son muy limitados, ¿sí? En particular, medidas como la reducción del impuesto al consumo, la posibilidad de deducir el pago de renta, deducir de renta pues la reserva técnica, en el pago de premios de lotería y los beneficios tributarios por concepto de alimentación al trabajador, son contrarios a los objetivos de consolidación fiscal. Entonces, eso no da la plata que se necesita, con los 16.3 da muchísimo menos y no sirve a la consolidación fiscal. Es más, esos proyectos dan cero recaudo en las vigencias 27 para adelante. Entonces, por eso, aunque nosotros consideramos todas las medidas de alivio tributario todas las medidas de gestión de la DIAN que se han considerado en esos dos proyectos alternativos están incluidos ya en nuestro proyecto. Se recogió eso, pero no lo podemos tomar como una alternativa porque no da los recursos suficientes ni tampoco da la garantía de la consolidación fiscal de mediano plazo, que es en lo que estamos comprometidos. Repito, es una medida tanto de apuesta social, pero de ajuste fiscal también. El ajuste fiscal no es solamente recortar gastos que no se pueden, sino es hacer por el lado de la tributación. El ajuste fiscal es un proceso de política complejo que implica no solamente recorte de gastos, sino mejora de los ingresos. Es mejor siempre ver eso integralmente.
Señor director, yo le tengo una última pregunta que le va a sorprender y entendería perfectamente que usted no tenga la respuesta porque usted está de encargado. ¿Usted sabe quién es el director de la DIAN hoy en Buenaventura?
El director de la DIAN hoy en Buenaventura, de la DIAN o de la dirección de aduanas, es el capitán de navío Jorge Nogami.
¿Recibe usted muchas hojas de recomendados para los puestos regionales de aduanas?
No he recibido recomendaciones.
Don Carlos Emilio, muchas gracias por atendernos, muchos éxitos, como seguramente lo confirmarán, director de la DIAN. Ha sido usted muy amable.